There's a tree.
Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Buenas tardes, una semana más, queridos oyentes de Radio María, a este programa Semina Verbi, expresión que como todos ustedes saben y vamos repitiendo y exponiendo en diversos momentos, expresión tomada de los Santos Padres, usada en el Concilio Vaticano II, en el Magisterio actual, para referirse a lo que reconocemos como acción de Dios en el mundo, en las culturas, en las personas, también en las religiones, como decía expresamente San Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Missio. Esa acción que siembra elementos de verdad, cosas buenas, verdaderas, que nos llevan a nosotros a reconocer lo positivo que hay en los demás. Esto sin tener una mirada totalmente ingenua, sabiendo que la religión verdadera es el cristianismo, que en las otras existen elementos de verdad. Pero junto con ello, como recordaba el cardenal Ratzinger al exponer o explicar el contenido de la Dominus Jesus allá por el año 2000, junto con esto bueno que ha sembrado Dios en esas religiones, también puntos de error e incluso de engaño, refiriéndose con esta última palabra, engaño, a lo propio del padre de la mentira, al enemigo del género humano y de Dios, que es el demonio. Y nosotros, como indicábamos en este programa Semina Verbi, procuramos ir conociendo eso positivo que Dios ha hecho en las tradiciones religiosas que nos circundan, para ir consiguiendo esa actitud que decía positiva que la Iglesia quiere que tengamos hacia esas tradiciones religiosas. Hoy quisiera centrar la atención en este primer apartado de nuestro programa, Los Retales de Vida, en Santa Teresa de Calcuta. La celebrábamos el pasado martes y nos hace bien recordar su figura, su persona. Bueno, en general, a los cristianos nos hace mucho bien tener muy presente el ejemplo de los santos, la propia ceremonia en la que se les declara como tales, todos ustedes saben, se llama ceremonia de canonización, y un canon es un ejemplo, se proponen como ejemplo para todos nosotros. Y quisiera fijarme en su figura, porque es un ejemplo también de otro de los aspectos que aparece en la enseñanza de la Iglesia y que un servidor pues les va a ustedes poniendo delante, es cómo ella lleva a cabo, ahora lo comentaremos con más detalle, el deseo del Señor de entregarse a los más pobres entre los pobres. Es la expresión que tanto usó ella. Y entregarse independientemente de su realidad personal, de su cultura, de sus circunstancias, también de la religión a la que pertenecieran. Entonces, en esto es un ejemplo Madre Teresa de Calcuta, movida por esa petición del Señor, entrega su vida por amor al prójimo, independientemente de eso, de su religión. Nosotros, como indicaba ahora, Magisterio de la Iglesia, y lo que el propio Jesucristo nos ha pedido en el Evangelio, en el otro, ante todo, hemos de ver un prójimo, nos pone el Señor delante, en el que Él se encuentra. Recordamos ese pasaje del Evangelio: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿Cuándo, Señor, lo hicimos? Cuando lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños hermanos. Independientemente, vuelvo a recalcar, de la condición de ese prójimo en el que el Señor nos demanda esa entrega de caridad y de amor. En esto, Madre Teresa fue ejemplo, nos hace bien recordarlo. ¿Quién fue esta mujer menuda, pequeñita, pero grande en esta entrega a todos los hombres, una gigante de los tiempos actuales? Fue una chiquilla que nace en Macedonia, en Europa. Muy pronto siente la vocación a la vida consagrada y entra en una orden, las Hermanas de Loreto, dedicadas sobre todo a la educación. El noviciado lo hace en Inglaterra y es destinada después a la India, en tiempos en los que todavía aquel territorio pertenecía a la corona inglesa. Se ubica la casa donde la destinan en un barrio de Calcuta, dedicada esta casa a la educación de chicas, diríamos hoy, de la clase alta de la ciudad. En este trabajo está primero como profesora, después como directora del colegio, unos 20 años. Había conocido la realidad de la ciudad, esa realidad de pobreza a la que luego consagrará toda su vida. Y, sin embargo, este conocimiento hace que un alma sensible como es la suya sienta una cierta repugnancia y alejamiento. Escribía al que era su director espiritual, dice: por naturaleza soy sensible, me gustan las cosas bonitas, agradables, la comodidad y todo lo que puede dar la comodidad, ser amada y amar. Junto con esto, había manifestado también en sus cartas su miedo a vivir la vida de los habitantes de la India, a exponerse, dice ella, a nuevos trabajos duros y a sufrimientos que serán grandes. Seré el hazmerreír de tantos, especialmente de las personas religiosas. También había expresado su miedo a la ignominia, la incertidumbre, la certeza de que todos pudieran pensar que estaba loca, o su temor a dejar la vida feliz que lleva con las Hermanas de Loreto. Feliz porque lo era. Ella había entregado su vida a Dios en esa institución. Se le daba bien, le gustaba mucho la docencia, era reconocida, tiene una vida, como acaba de decir ella misma en su escrito, cómoda y está feliz. Y le sucede algo que todos ustedes tal vez ya conozcan. En un viaje a una ciudad al norte de Calcuta, a 600 kilómetros de Calcuta, yendo en el tren, tiene una primera locución interior. El Señor le habla y le presenta lo que la propia Madre Teresa va a denominar la llamada dentro de la llamada. Ya la había llamado a esa vida religiosa, Hermana de Loreto, y ahora le hace una nueva llamada dentro de lo que sería una vida de consagración. Le dice: pequeña mía, ven, llévame a los agujeros de los pobres. Ven, sé mi luz. No puedo ir solo, no me conocen, por eso no me quieren. Tú ven, ve hacia ellos, llévame hasta ellos. Cuánto anhelo entrar en sus agujeros, en sus oscuros e infelices hogares. Ven, sé su víctima, en tu inmolación, en tu amor por mí. En ese amor por mí, ellos me verán, me conocerán, me querrán. Ofrece más sacrificios, sonríe más tiernamente, reza más fervientemente y desaparecerán todas las dificultades. Pues esta es la llamada que el Señor le hace: ven, sé mi luz y llévame allí donde están los pobres. En tu amor por mí, ellos me verán. Esta es la vocación. Y le manifiesta también, porque estas locuciones interiores van a continuar durante un tiempo, le manifiesta también cómo va a realizar este deseo suyo. Dice el Señor: quiero hermanas indias, misioneras de la caridad, que serán mi fuego de amor entre los más pobres, los enfermos, los moribundos, los niños pequeños de la calle. Quiero que me traigas a los pobres. ¿Te negarás? Esta pregunta de ¿te negarás? Es algo que le va repitiendo con frecuencia el Señor. ¿No me ayudarás? ¿Te negarás? ¿Te negarás a hacer esto por mí? Y Madre Teresa contesta afirmativamente, entrega su vida a esto que el Señor le propone, a esta vocación que le expone en estas locuciones interiores. Se entrega enteramente a los más pobres entre los pobres, entendiendo por pobreza no solo la pobreza material, que sí, primeramente es lo que uno palpa a simple vista, sino otras pobrezas que son pobrezas humanas y sobre todo pobrezas espirituales, de las que tanto habla el Evangelio. Uno puede no tener nada externamente, materialmente, pero tener a Dios. Y ya decía Santa Teresa de Jesús, el que a Dios tiene, nada le falta. Y ahí es el campo en el que la Madre Teresa, las misioneras de la caridad, se consagran, se entregan a solucionar esa gran pobreza, haciendo que los hombres puedan conocer a Dios, atendiendo a su realidad material y dándoles el alimento espiritual. Pues aquí es donde quisiera que nosotros sintiéramos esa llamada del Señor, también dentro de nuestras llamadas, en mi caso siendo sacerdote, en el caso de los que nos escuchan, tal vez vida religiosa, matrimonio u otros lugares o situaciones donde el Señor nos haya puesto, pues esa llamada dentro de la llamada a escuchar al Señor que en medio de este mundo en el que estamos y desde personas que también pertenecen a otras religiones que buscan a Dios, que tratan de servirlo dentro de esas coordenadas de vida religiosa en esas otras tradiciones, como el Señor nos llama también a nosotros a que seamos su luz, a que le llevemos, a que puedan los hombres, a través de nuestra vida cristiana, que es vida de amor a Dios, a través del amor nuestro a Dios también, puedan los hombres descubrir el verdadero rostro de la divinidad, que es la que se muestra, que se manifiesta en la persona de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Esto es un recordatorio que nos hace bien tenerlo ahí presente, traerlo de cuando en cuando para reflexionar sobre ello. El Señor nos dice: ve, sé mi luz, id al mundo entero, también a las personas que se encuentran en otras tradiciones religiosas. Pues a Santa Teresa de Calcuta le confiamos esta misión de la Iglesia, esta misión nuestra, nuestros ambientes, nuestros encuentros con personas de toda clase y condición también, como vengo diciendo, personas de otras religiones. Bueno, pues le confiamos esto, Madre Teresa de Calcuta, que interceda por nosotros. Y vamos a un primer momento musical. Quisiera que las dos canciones de hoy versaran sobre otra de las celebraciones que hemos tenido en este tiempo, en esta semana, que es la Natividad de la Virgen María. Hemos estado de cumpleaños y de los grandes. En las redes sociales han aparecido fotos de la Virgen y con una inscripción que decía: felicidades, mamá. Pues en esta cadena que está dedicada a ella, Radio María, nos alegramos en esta festividad de nuestra madre. Uno decía que ¿cómo se ve el amor que tenemos a una persona? Pues que nos alegremos de que exista. Y lo que hace posible que una persona exista es su nacimiento. Entonces es un día muy propicio para caer en la cuenta de esto. La persona existe, yo me alegro de que exista y en ocasión del cumpleaños dejo que esa alegría me gane el corazón. Y si eso me sucede con personas que conozco, que tengo alrededor, ¿cómo no alegrarse y muchísimo más por el nacimiento de la Virgen María, por su cumpleaños? Pues vamos a escuchar ya esta canción dedicada a la Natividad de la Virgen María, felicitando a nuestra madre por su nuevo cumpleaños.
Un día el Señor caminó mirando los cielos, faltaba llenarlos de amor. No todo está pleno. Dios se imaginaba una flor que fuera tan grande, salida del cielo el amor, sus manos de padre, que ni el más bello atardecer, ni el sol ni la luna pudieran llegar a creer, tocarle su cuna. Sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callar, lo humilló la niña más bella. Cuando sus manitas tocó, lloró de alegría. El cielo la quiso alabar, la llamó María. Sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callarlo, mi Dios, la niña más bella. Cuando sus manitas tocó, lloró de alegría. El cielo la quiso alabar, la llamó María.
Una hermosa canción esta dedicada a la Natividad de la Virgen María. Pues vamos a entrar en este cuerpo del programa, que ustedes saben es el que procuramos ir llevando un cierto orden de exposición, retomando el propósito de ir exponiendo los que en la historia de la Iglesia han ido prestando lo mejor de su persona, de su raciocinio, de su pluma, para ir llevando a cabo aquello que en la actualidad el magisterio indica como algo importante y necesario, que es conocimiento del otro para realizar el discernimiento de aquello que de verdadero puede haber en ellos, en las tradiciones religiosas, para discernirlo también de los errores y engaños, cosa que aludíamos al comienzo de este programa también. Bueno, pues esta labor que el magisterio de la Iglesia actual propone e invita a realizar, sobre todo del ámbito teológico, el propósito que nos marcábamos era hacer ver cómo esto no es algo exclusivamente o propio de este momento, sino que está en la Iglesia desde sus comienzos, lo que sería una actitud apologética, defensa de la fe frente a los que no tengan esa fe, o afirmación de esa fe en clave de razón, de cara a que los que sí que la tengamos, poder tenerla con una mayor claridad y mayor fuerza a la hora de abrazarla. Esta actitud apologética desde los comienzos de la Iglesia está presente y se dirige o se refiere a diversos destinatarios. En concreto, lo que tratábamos de hacer nosotros es fijarnos en estos que han escrito con esta actitud apologética en referencia al Islam. Dejábamos esta línea de exposición en el autor que ocupó mi trabajo de tesis doctoral, San Pedro Pascual, situándonos así en el siglo XIII, en concreto aquí en España. Y antes de pasar a exponer el personaje que hoy quisiera presentar, que no es otro que Santo Tomás de Aquino, pues antes de centrarnos en esa figura, completar un poco la visión de ese siglo XIII español con otras formas de apología que no son libros o tratados exclusivamente dedicados a esto, pero que van empapados de este tono. Con lo que también percibimos que el ambiente en el que se vivió el siglo XIII español, el ambiente fue de una afirmación de la fe cristiana y una respuesta a los interrogantes, a los retos, incluso a las dificultades que podía suscitar la fe musulmana todavía presente en nuestro país. Bueno, pues estos otros escritos, por un lado, pudiéramos fijarnos en las crónicas o los libros, diríamos nosotros, de historia, en los que se va narrando la presencia musulmana desde el siglo VIII, año 711, entre nosotros. Y para responder quiénes son aquellos que vinieron en el siglo VIII, se hace también breves presentaciones de quién fue Mahoma, qué es el Corán, etcétera, y qué se entiende por Islam. Una de esas crónicas se llama incluso Historia Arabum, la historia de los árabes, y la escribió el cardenal de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, en este siglo XIII. También es reseñable, en este sentido, otro tipo de obras, repito, no exclusivamente dedicado a esta temática, pero en la que también aparece esta actitud apologética, por ejemplo, las que salieron bajo la dirección de Alfonso X el Sabio. Por ejemplo, traducciones que promovió, entre otras, sobre la vida de Mahoma, sus enseñanzas, la religión islámica. Su sobrino, don Juan Manuel, famoso por su obra El Conde Lucanor, en otra de sus obras, de el infante don Juan Manuel, decía: el rey Alfonso X hizo trasladar toda la doctrina de los moros porque pareciese por ella los errores en que Mahoma, su profeta, les puso y en que ellos están hoy en día. Y un poco más adelante da el motivo. Dice, porque si permanecen ese gran error, están en estado de perder las almas. Otro ejemplo de obras no exclusivamente apologéticas, pero en las que se incluye esta intención, estaría en sermones, por ejemplo, los de San Martín de León. Este santo, en sus sermones que se recogen en una colección de santos padres que se llama Miñe o Patrología Latina, se percibe con claridad su carácter violento, y en esos sermones aparecen los temas clásicos de la apologética en relación con el Islam, aunque como su objetivo era la instrucción directa de gente de todo tipo, los que escuchen esos sermones no tienen un contenido teológico o expositivo así trabajado, claro, nítido. Bien, pero es, como digo, todo esto ejemplo de ese ambiente en el que se desarrollaba el siglo XIII en España. Dicho lo cual, pasamos, como ya indicaba, a la figura de Santo Tomás de Aquino. Figura famosísima, uno de los grandes doctores de la historia de la Iglesia, una luminaria impresionante por la que tenemos que dar muchísimas gracias a Dios. En tiempos estuve como vicario parroquial del actual obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, y él tenía una expresión que decía que al mirar, por ejemplo, la figura de Santo Tomás de Aquino y otros también, a él le daba una cierta seguridad, porque en la barquilla en la que nos encontramos, que es la barquilla de la Iglesia, del cristianismo, hay estas grandes cabezas, estos grandes personajes que nos dan a todos confianza de que el camino en el que estamos, la barquilla en la que nos encontramos, es la barquilla auténtica, verdadera. Esto frente a los ataques que en ocasiones recibimos de ser los cristianos gente sin cultura, que no estamos a la altura de los tiempos modernos, etcétera. Bueno, pues yendo a la figura de Santo Tomás de Aquino, todos sabemos de su amplísima producción, principalmente obra más conocida, la Suma Teológica, sus comentarios a las obras de Aristóteles o las cuestiones disputadas sobre la verdad, etcétera. Pues tiene dentro de toda su producción dos lugares principales en los que va a tocar el tema del Islam. Uno prácticamente de pasada, la Suma contra Gentiles, otra de sus grandes obras, y una carta dedicada a un cantor antioqueno. Se titula así la carta, De Rationibus Fidei, de las razones de la fe, carta escrita con ocasión de una pregunta o unas preguntas que este cantor antioqueno, dominico también, le ha dirigido a Santo Tomás de Aquino. Ahora comentaré un poquito más las circunstancias y los contenidos. ¿Cómo surge la intención o la necesidad de que Santo Tomás de Aquino preste su cabeza, su pluma, a este campo de la apologética contra el Islam? Pues la ocasión surge aquí en España, en este siglo XIII en que nos encontramos. La petición viene de la mano de otro santo, San Raimundo de Peñafort, que había sido general de la Orden de los Dominicos entre 1238 y 1240, pero había renunciado al cargo pasando a ser provincial de Aragón, en el momento en el que se reconquistaban las Islas Baleares, Valencia y poco después Murcia. Las conquistas trajeron una consecuencia inesperada, que fue la petición de parte de musulmanes conquistados en esos lugares del bautismo, haciendo albergar la esperanza entre los eclesiásticos de que muchos más podrían seguir ese camino. Visto esto, San Raimundo de Peñafort organizó un plan para la recepción de estos musulmanes y su instrucción para recibir el bautismo. Y entonces se lo comunica al general de la Orden de los Dominicos en ese momento, Juan el Teutónico, en 1246. Para la consecución de este plan, San Raimundo de Peñafort impulsó, entre otras iniciativas, los Studia Linguarum de la Orden de los Dominicos en Aragón, estudios de lenguas, refiriéndose con esto a hebreo árabe para conocer de primera mano los libros musulmanes y judíos y conociéndolos poder dar mejor respuesta apologética a todo esto que venimos comentando, a aquellos puntos de controversia con la fe cristiana y poder también abordar una tarea de evangelización en medio de países de mayoría islámica o en relación con estos musulmanes que se acercan a pedir el bautismo. Bueno, pues tras organizar estos estudia, se percató de la necesidad de elaborar una especie de manual de apologética que sirviera para el estudio de los dominicos que se iban a dedicar a estas tareas, de manera que pudieran tener argumentos sólidos y convincentes. Este proyecto fue encargado a Santo Tomás de Aquino. Del trabajo de Santo Tomás de Aquino surge, ya lo indicábamos antes, una de las obras más importantes de Santo Tomás, que es La Suma contra Gentiles, escrita entre 1270 y 72. En esta obra, el tratamiento que hace Santo Tomás de Aquino, apologético, no es tanto una respuesta directa de este punto, de aquel, de más allá, en esa controversia entre la fe islámica y la fe cristiana, sino que hace una presentación general de lo que es la religión, desde argumentos de razón. En concreto sí que encontramos un texto referido a los musulmanes, a Mahoma. Es un texto corto, breve, que voy a dar lectura ahora. No es original en relación con otros escritos de la época y tampoco se percibe en él, en el texto, que Santo Tomás tuviera un conocimiento profundo de las fuentes islámicas. E incluso la valoración general que hace del Islam presenta sintonía con lo que en la tradición de la Iglesia, hasta ese momento, muchos habían indicado que era una forma de herejía cristiana. Cuando, por estudio un poquito más en profundidad, habría que ubicarlo más bien como una forma de judaísmo derivado o desarrollado de una determinada manera que lleva a lo que entendemos por Islam, Bueno, pues dice Santo Tomás de Aquino, no me detengo a comentar excesivamente, ya lo iremos haciendo cuando terminemos este elenco de personajes que vamos presentando, haremos una extracción de los argumentos principales usados por unos y por otros. Simplemente aquí digo, leo, tampoco me detengo a comentar. Dice Santo Tomás, siguieron, en cambio, un camino contrario, se entiende a la luz del Evangelio, a la luz de la verdad que es Jesucristo, los fundadores de falsas sectas. Así sucede con Mahoma, que sedujo a los pueblos prometiéndoles los deleites carnales, a cuyo deseo los incita la misma concupiscencia. En conformidad con las promesas, les dio sus preceptos, que los hombres carnales son prontos en obedecer, soltando las riendas al deleite de la carne. No presentó más testimonio de verdad que los que fácilmente y por cualquiera medianamente sabio pueden ser conocidos con sólo la capacidad natural. Introdujo entre lo verdadero muchas fábulas y falsas doctrinas. No adujo prodigios sobrenaturales, único testimonio adecuado de inspiración divina, ya que las obras sensibles, que no pueden ser más que divinas, manifiestan que el maestro de la verdad está interiormente inspirado. Aquí hace alusión a la ausencia de milagros y profecías, que serían el sello de parte del cielo de que esta persona es un enviado y el mensaje que transmite viene del cielo, es de Dios. Bueno, pues sigo la lectura. En cambio, en vez de profecías y milagros, en cambio, afirmó que era enviado por las armas, señales que no faltan a ladrones y tiranos. Más aún, ya desde el principio no le creyeron los hombres sabios, conocedores de las cosas divinas y humanas, sino gente sin cultura, habitantes del desierto, ignorantes totalmente de lo divino, con cuyas huestes obligó a otros, por la violencia de las armas, a admitir su ley. Ningún oráculo divino de los profetas que le precedieron da testimonio de él, antes bien, desfigura totalmente los documentos del Antiguo y del Nuevo Testamento, haciéndolos un relato fabuloso, como se ve en sus escritos. Por esto prohibió astutamente a sus secuaces la lectura de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que no fueran convencidos por ellos de su falsedad. Y así, dando fe a sus palabras, creen con facilidad. Bueno, pues este es el texto. Lo único que aparece, la Suma contra Gentiles, referido expresamente al Islam, a Mahoma y a los musulmanes. Es un texto, como decía, que refleja bien el ambiente, el tono de los escritos apologéticos de la época medieval. Y el tono es beligerante, es crítico, tiene su fundamento en ciertas cosas del Corán, de la enseñanza islámica, que como ya indicaba hace unos momentos, tendremos ocasión de ir desarrollando y ir analizando. Sí que ha indicado también, en línea de los semina verbi, a los que nos referíamos al principio del programa, como cosas buenas, verdaderas, que Dios siembra, sí que indica Santo Tomás, en una de las líneas que hemos escuchado, que presenta entre lo verdadero, dice, se meten fábulas y falsas doctrinas, pero indica cómo existe esto verdadero en las líneas del Corán. Algunos aspectos, algunas cosas que también en su momento subrayaremos. Bueno, pues esto es lo que contiene la Suma contra Gentiles, expresamente referido al Islam. Y como también recordábamos hace unos momentos, la respuesta que da no solo al Islam, sino al judaísmo, que son las dos religiones principales que tenía Santo Tomás cercanas, la respuesta que da es, mediante la razón, lo que ha de ser la religión, o el hombre como ser religioso, y en qué consiste esa religiosidad. Y desde esta luz superior, tener como unas claves hermenéuticas, claves de interpretación, a la hora de acercarnos a otros hechos religiosos históricos concretos. Otra obra en la que se detiene también a comentar aspectos de la religión o de la fe islámica es esa que enunciábamos, de Rationi Bus Fidei, contra sarracenos, grecos et armenos, ad cantores antioquenum. Las razones de la fe contra musulmanes, griegos y armenios, dirigido a los cantores antioquenos o de Antioquía. Este escrito, esta obra, que es una obra menor, es la respuesta a una petición de uno de esos cantores de Antioquía de clarificar algunos aspectos en ese encuentro con la fe islámica, diversos puntos en los que se da controversia, para saber qué es lo que el cristiano debe mantener y cómo exponer esta fe cristiana en relación con esos puntos a los que no comparten nuestra fe. Toma pie de la frase de San Pedro: estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra fe. Y Santo Tomás responde a estas preguntas con la misma altura de miras con la que había escrito la Suma contra Gentiles. Santo Tomás no busca demostrar la fe cristiana, que es verdadera en virtud de quien la ha revelado, sino defender su inteligibilidad, es decir, la capacidad que tiene la fe cristiana de ser pasada por el tamiz de la razón. La fe cristiana que no es racional no se reduce a la razón, sino que la sobrepasa por cuestión de que Dios muestra en la revelación contenidos que superan esa capacidad natural de la razón. No es racional en ese sentido, pero sí es razonable. Dios se ha amoldado a la razón humana a la hora de manifestar el contenido de la revelación. Sabe a quién está dirigiendo ese contenido Dios, ha hecho al hombre con esta capacidad racional. En el Catecismo de la Iglesia Católica se dice que el hombre es capaz de Dios. Le ha dotado de esta razón y Dios se dirige a este destinatario que tiene este instrumento dotado por él, que es la razón, y se dirige en estructuras razonables. La revelación tiene estructura razonable. Bueno, pues Santo Tomás lo que procura es demostrar esto y dejar de forma más clara, más nítida, esa inteligibilidad de la revelación o de la fe, esa razonabilidad de la fe, diríamos así. Para ello no usa de autoridades, es decir, la Sagrada Escritura, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, por ejemplo, que los musulmanes no aceptarían, tratando de establecer una posición de partida común que fuera admitida por las dos partes. Desde esta posición común, Santo Tomás aborda temas tan diversos y de tanto calado como la doctrina coránica de la unidad y unicidad de Dios. Dios es uno y único, mientras que en la tradición cristiana, la fe cristiana es uno y tres, y plural, uno y plural. No uno y único, sino uno y plural, en tres personas distintas. Aborda también Santo Tomás el rechazo que el Corán hace de Jesús como Hijo de Dios y la negación, que también aparece en el Corán, de su muerte en la cruz. O la paradoja, en la doctrina islámica, de la afirmación de la libertad personal, libertad de acción, junto con el determinismo absoluto. El determinismo es que Dios nos ha predestinado a tal cosa y además esa predestinación es fatalista, es decir, eso se va a cumplir sí o sí, sin que la libertad humana tenga capacidad para cambiar ese plan de Dios, esa determinación de Dios desde toda la eternidad. En el caso cristiano, nosotros diríamos que el hombre es libre. Dios conoce no solo lo que hago, sino lo que podría haber hecho, porque en el conocimiento divino se da también el conocimiento de los posibles. He hecho esto, he ido por esta calle, pero si hubiera ido por la otra, también eso Dios lo hubiera conocido. De forma que el conocimiento divino, que es atemporal, que es sin tiempo, que es previo a que yo incluso hubiera nacido, o previo a que yo tome una decisión libre, ese conocimiento no determina mi actuar. Yo soy libre, yo soy el agente de mi acción, independientemente, repito, de que Dios sepa lo que voy a hacer, sea esto o sea lo contrario. Bueno, pues en el Islam, el determinismo, indicaba ahora, lleva a un fatalismo. Dios lo ha determinado así y uno ha de encogerse de hombros y dejar que Dios vaya desarrollando su plan sin que tenga capacidad ninguna para influir desde mi libertad en que este plan vaya más por aquí que por allá, la línea de la vida de cada cual. Bueno, pues esta paradoja se da en la enseñanza islámica. Por un lado, afirmación de libertad de acción. Por otro lado, determinismo absoluto. Pues son estos temas. Esta carta de Santo Tomás se encuadra sobre el fondo del enfrentamiento intelectual de la orden de los predicadores, los dominicos, contra los musulmanes. A pesar de su brevedad, en comparación con la Suma contra Gentiles, esta carta de Ratione Bufidi trata los temas con claridad, precisión y profundidad, por lo que fue muy difundida y apreciada. Aunque por ser un eco de la Suma contra Gentiles, ha llegado en muchos casos a pasar inadvertida esta carta entre los estudiosos posteriores. Pues hasta aquí la exposición que hacemos de Santo Tomás, llegando al punto, cuando llegue el momento, de exponer los diversos puntos que todos estos autores van tratando acerca de esa controversia de la fe cristiana con la fe islámica, haremos alusión a lo que Santo Tomás de Aquino va enseñando en sus obras. Por ser su magisterio, su doctrina, esta luminaria poderosa a la que hacíamos alusión al comienzo de este cuerpo de nuestro programa. Llegando, como digo, a ese momento, pues lo tendremos muy presente. Y vamos ahora ya a un segundo momento musical en torno a la fiesta que celebrábamos ayer, decíamos, del cumpleaños de María. Si la primera canción quería yo que subrayáramos o que nos fijáramos sobre todo en el tono de alegría, alegría de que exista la Virgen, y ese tono de alegría que nos lleva a felicitar a la Virgen por su cumpleaños, en este segundo momento musical les invito a todos ustedes, a manera de ejercicio piadoso, a que pensemos en lo que hacemos también en otros cumpleaños, que es hacer regalos. Cuando cumple una persona, sobre todo cuando uno es más pequeño, pues es un momento deseado. Todos esperamos con ilusión que llegue la fecha del cumpleaños para recibir esos regalos de los seres queridos. Ahí estará la labor de los padres o del entorno de los niños para que no absoluticen ese aspecto y no se nos vaya metiendo, diríamos, un apego a los bienes materiales en esta línea de consumismo en la que vivimos. Pero es un hecho en sí que el cariño, el amor, se manifiesta no solo en la felicitación, sino en la entrega de regalos. En ese regalo lo que hacemos es expresar el cariño que tenemos o experimentamos hacia esa persona. Bueno, pues, como decía, ejercicio piadoso en relación con la Virgen, que pudiera tal vez ayudarnos, regalarle algo a la Virgen María también. La pregunta que nos puede surgir es, ¿qué le podemos regalar a la Virgen? Y en esto hay dos formas. Una, yo considerarlo, darle vueltas y terminar diciendo, pues yo creo que un regalo bonito para la Virgen puede ser este o puede ser este otro en esta festividad de su nacimiento. O como hacemos en otras ocasiones, en parte por comodidad, en parte por el deseo de acertar, ir directamente a la persona y preguntarle, ¿qué quieres que te regale? Bueno, pues a la Virgen también se lo podemos preguntar en torno, como digo, a esta celebración de ayer de su natividad. Virgen María, por el cumpleaños de tuyo, de este año 2017, ¿qué quieres que te regale? Normalmente cuando uno de corazón le pregunta al Señor o a la Virgen en esta línea, por lo que ellos quieren de nosotros, normalmente el Señor, la Virgen responden. Bueno, pues vamos a quedarnos con esa consideración, ¿eh?, en torno a la celebración de la Natividad de la Virgen, alegría y, segundo, regalo que yo le pueda hacer a ella. Y ya con esta consideración escuchamos este segundo momento de música con esta canción Madre Inmaculada, en el que se remarca la entrega amorosa a la Virgen, la consagración a ella. Lo que soy, lo que tengo, lo pongo en sus manos como regalo en esta festividad de su natividad.
Quiero más que ser como tú.
¿Qué le podemos regalar a la Virgen? Pues yo creo que esta canción ya nos lo indicaba, nuestras propias personas, nuestros labios, nuestro corazón, como decimos también en la oración del bendita sea tu pureza. Y en concreto, aquello que sintamos que a través de la voz de la conciencia la Virgen nos pueda ir pidiendo en este momento concreto de nuestra historia. Bueno, pues antes de despedirnos, les invito a que sigamos rezando por la persona, las intenciones del Santo Padre, en concreto en este viaje que todos estamos pudiendo seguir a través de los medios de comunicación, este viaje a Colombia y el esfuerzo por ser el Papa cauce de unión, ayuda para la consecución de la paz en ese país tan castigado por el terrorismo, por las guerrillas, tantos años de historia así. Y junto con esto, este viaje concreto a Colombia, sigamos en oración por otras iniciativas del Santo Padre para buscar esa unión cada vez mayor entre los pueblos. En concreto, escuchábamos también a través de los medios cómo el cardenal Parolin valoraba su viaje a Rusia. Le hicimos alusión a este viaje en otro de nuestros programas. Poníamos en clave de oración esas iniciativas que el cardenal Parolin, en el nombre del Santo Padre, del Papa, iba a tratar de desarrollar allí. Tuvo encuentro con las autoridades civiles, también con las autoridades religiosas católicas, de las que pudo escuchar de primera mano las dificultades, la situación en la que se desarrolla la Iglesia Católica en aquel país, en Rusia, y sobre todo el encuentro con las autoridades de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill o Cirilo y todos sus colaboradores, en aras de ir avanzando en el camino de ecuménico, de mayor unión, que todos sean uno para que el mundo crea, pues en aras de ir avanzando en esa dirección. Y como detalle concreto, a ir moviendo fichas para que pueda llegar el momento, el día, de una visita del Santo Padre a aquellos lugares. Pues le damos gracias a Dios por los resultados de este viaje. Seguimos pidiendo por la unión de las iglesias, por la que tanto trabaja el Papa Francisco. Y nada más por hoy. Les agradecemos inmensamente su atención y esperando que estos programas puedan servir para bien de todos ustedes, para bien de la Iglesia. Me confío a sus oraciones también en este servicio, este ministerio que de manera voluntaria prestamos los diversos directores de programas de esta cadena. Y si ustedes quieren volver a escuchar este contenido de este programa u otros que ya hemos ido emitiendo, saben, está la posibilidad en la página web de la radio, Radio María Spain, apartado podcast, y ahí enunciado Semina Verbi, en el lugar donde el simbolito de la lupa significa buscar, pues ahí escriben ustedes Semina Verbi, ahí aparecen todos los archivos de los programas que hemos ido ya emitiendo. Pues con esta gratitud y deseando encontrarnos de nuevo la semana que viene, pido para todos ustedes la bendición del Señor y la compañía y la intercesión de la Virgen María y de todos los santos. Hasta la semana que viene.
So
han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.